Y hoy, pues tenemos una lectura interesantísima, como toda la Biblia, y habla de apacentar la grey de Dios. La grey de Dios, pues, somos nosotros, somos su pueblo. ¿Quién es el pueblo de Dios? Aquellos que han sido redimidos por su sangre. El pueblo de Dios es aquello que en algún momento en su vida han sentido que han pecado contra Dios y se han arrepentido. Es decir, le he pecado contra el cielo y contra ti, Padre, y me arrepiento de todo. Y Dios, en su amor, en su misericordia, nos perdona y nos hace parte de su pueblo. La iglesia es el pueblo de Dios. Pero Dios quiere que la iglesia sea apacentada. ¿Cómo la iglesia es apacentada? Pues Dios pone líderes con una responsabilidad grande. Los pastores tienen una responsabilidad grande. Los ancianos tienen una responsabilidad grande en la iglesia, ¿verdad? Y entonces les da instrucciones de cómo la iglesia debe funcionar, cómo la iglesia debe ser apacentada, cómo la iglesia tiene que ser tratada, ¿verdad? Y se encuentra la lectura en primera de Pedro. Pedro tiene dos epístolas, dos cartas, y en la primera de ellas, en el capítulo 5, los versos del 1 al 11, y los vamos a coger uno a uno y los vamos a estar explicando, ¿verdad? Cuando lo tenga, me miran y con el dedito lo siguen. Amén. Dice la palabra del Señor: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria revelada. Pedro, que fue uno de los 12 apóstoles, y la palabra indica que Pedro era líder de los 12, ahora, ¿verdad?, para identificarse con aquellas personas que están a cargo de la iglesia, dice: yo soy anciano juntamente con ustedes. Mucha gente dice que los ancianos pueden ser de cualquier edad. Otros dicen que en el principio de la iglesia los ancianos habían sido cristianos con experiencia, ya maduros, que entendían de manera especial la obra de Dios y se les llamó ancianos. El que ha visto aquí películas de vaqueros sabe que hay indios, ¿verdad? Y los indios tienen sus ancianos, tienen un grupo de personas mayores que son las que van ahí, toman sus decisiones. ¿Quién ha visto eso en las películas? Los indios toman sus decisiones por los ancianos. ¿Por qué? Porque tienen experiencia, porque han estado más delante de la presencia del Señor. Así que en este caso les llama anciano. Así, y Pedro se identifica como anciano, que también mucha gente dice que los pastores son ancianos. Y viene siendo más o menos la misma cosa. Les recordó a Jesús que Jesús había sufrido por ellos y lo iba a sustentar en todo. Hermano, los cristianos tenemos al Señor Jesús y el Señor quiere que clamemos a Él en todo momento, no solamente cuando estamos mal, porque hay gente que clama a Dios nada más que cuando está mal: Señor, ayúdame. Pero cuando está bien, no levanta las manos y le dice: gracias, Señor, por todo lo que tengo. Gracias por todo lo que tú has hecho en mi vida. El Señor de nosotros es un Señor proveedor, es un Dios sanador, es un Dios que está con nosotros, nos cuida, nos guarda. Y ha puesto en la iglesia ancianos, obispos, ha puesto todas estas personas en la iglesia para que cuiden la iglesia. Porque Dios es muy celoso con su propiedad. Y nosotros somos propiedad de Dios. Él nos compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. ¿También quién sabía eso? gloria a Jesús. Y les recordó que Jesús había sufrido por ellos y que los iba a sustentar. Y les recordó también que la gloria siempre sigue al sufrimiento. Pastor, ¿qué quiere decir eso? Eso suena bonito, pero ¿qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir que no hay gloria sin sufrimiento. Pastor, ¿me lo podía explicar? Que me lo diga a mí. No hay gloria sin sufrimiento, ¿verdad? Esto es como un trabajo, hermano. Usted no va a un trabajo y le pagan sin trabajar. ¿Quién sabía eso? Usted tiene que ¿qué? Que trabajar y después recibe el pago. Así son las cosas de Dios. Hermano, para empezar a disfrutar de la gloria de Dios, hay que pasar por muchas cosas. Para conocer al Señor, para vivir para el Señor, para estar delante de la presencia del Señor, hay que estar de rodillas, hay que buscar el rostro del Señor constantemente. Porque hay muchos cristianos que lo buscan nada más que cuando tienen problemas. Cuando tienen problemas, ¡ay! Son los más espirituales del mundo. Son los más que se arrodillan a pedirle, Señor, ayúdame, 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 ayúdame. Envía a alguien que me ayude. Pero cuando están en la buena, hoy en día pues se pasan de fiesta en fiesta, diversiones, haciendo tantas cosas. Y se olvidan del Dios grande y maravilloso que dio la vida por ellos en la cruz del Calvario, para que fuéramos salvos. Aleluya. Ahora, después de esto, el verso 2 lee de la siguiente manera. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Eso es lo que le dice a los ancianos, que apacienten, cuidando de ella. Uno apacienta cuidando, no por fuerza, no porque haya una obligación, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, que apacentemos la grey de Dios. Y Pedro, que tiene experiencia en esto, porque Pedro siguió a Jesucristo hasta que lo iban a matar, y cuando le preguntaron, ¿tú eres uno de ellos? Él lo negó. ¿Cuántas veces lo negó? 3 veces, y cantó el gallo. Y después Jesucristo, cuando resucitó, se le presentó para recordárselo. Miren, búsquese en la Biblia, Juan el 21, del 15 al 17, el Evangelio de Juan. Capítulo 21, del 15 al 17. Y ustedes verán cuáles fueron las palabras que Dios le dio a Pedro. ¿Ya lo tienen? Puede leerlo, hermano Guillermo.
El pastor dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas.
Amén. Hermano, el cordero es el estado más joven que tiene la oveja, ¿verdad? Entonces dice que las ovejas se pastorean, se llevan a buenas aguas, se llevan a buenos pastos, se atienden, pero el corderito chiquito, cuando no puede caminar y está cojo, ¿qué hacía el pastor? Se lo echaba sobre sus espaldas y lo cargaba. Apacentar quiere decir más que pastorear. Es cuidar de manera especial, dolerse buscar la vega, la perniquebrada, la que estaba sufriendo, y llevarla al hombro porque no podía caminar. Y así que le dice, apacienta mis ovejas. Y una de las funciones de los ancianos, de los pastores en la iglesia, es apacentar también las ovejas. Digo, los corderos, porque hay ovejas que son adultas y saben que tienen que orar y tienen que buscar al Señor y tienen que hacer todas estas cosas. Pero hay muchas personas que son recién convertidos, que están empezando en la vida del Señor, y estas tienen que ser apacentadas, cuidadas por el Señor, llevarlas de la mano, enseñarles cómo orar, enseñarles la palabra de Dios, amarlas para que sepan que según nosotros las amamos, Dios las ama más. ¿Quién sabía eso? El amor de Dios, hermano, no tiene límites. El amor de Dios es maravilloso. Tan grande es el amor de Dios, hermano. Gloria a Dios. Y los pastores, los ancianos, tienen que demostrarle a las ovejas que las aman porque Dios las amó primero. Que las tienen que amar con ese mismo amor con que Dios las amó. El pastor no debe ser un asalariado que se pare y yo cobro y ve. No, no. Esto es para darle alimento espiritual a las ovejas, para cuidarlas, para apacentarlas cuando es el momento, hermano. Porque no siempre estamos bien. Hay días que necesitamos que oren por nosotros. Hay días que necesitamos que nos echen el brazo y nos digan, estoy orando por ti. Dios te ama. Dios te ama. A veces necesitamos escuchar esa palabra de un pastor. Necesitamos escuchar esa palabra de un anciano. Aunque nosotros sabemos que sí que nos ama, pero que nos lo digan. Dios está contigo, Dios te ama. Dios te ama de manera especial y fue a la cruz del Calvario por ti. Aquí no venimos a la iglesia a gozarnos, a cantar y todas estas cosas. Aquí venimos a buscar la presencia del Señor. Según Él nos ama, nosotros también amarlo, abrazarlo y decirle gracias, papá, por lo que tú hiciste por mí. Gracias, porque si no hubiese sido por ti, mi alma se hubiera perdido. Mi alma se hubiera perdido. Y déjeme decir una cosa, hay un enemigo también que ya mismo lo vamos a ver, pero vamos a seguir con la apacentad la grey. El verso 3 de Primera de Pedro, capítulo 5, dice, no como teniendo señorío, oiga esto, las ovejas, sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley. Nosotros no podemos tener señorío porque las ovejas no son del pastor. El pastor las cuida, pero las ovejas son de Dios. ¿Quién las compró en la cruz del Calvario? El Señor Jesucristo. Y la posición de un pastor, de un anciano, de un obispo, de lo que sea la posición, es amar las ovejas que Dios ha adquirido. Mantenerlas gorditas en buenos pastos, buenas aguas. Orar por ellas. Para que Dios nos mantenga juntos. Para que podamos llevarlo. Adorar a Dios, hermano. Pastor, ¿y qué es adorar a Dios? Mire, yo aprendí una cosa, y es cuando está el prefijo ad, es como si fuéramos a sumar. ¿Cómo se dice sumar en inglés? Ad, ¿verdad? Así que yo puedo mirar a Dagoberto, pero si le añado el prefijo ad, entonces ya cambia de mirar a admirar. ¿Me entendieron? ¿O sí? O sea, yo puedo orarle a Dios, hablar con Dios, pero si le añado el prefijo ad, quiere decir que yo puedo adorar a Dios. ¿Qué es adorar a Dios, hermano? Si hubiese una definición específica, yo se la diría. Pero adorar es cuando usted entiende que ya no vivo yo, pues vive Cristo en mí. Que no hay nadie más grande que el Señor. Que mis brazos se levantan al cielo en agradecimiento y en rendición. Y le decimos, te amo, Señor. Te amo, Padre. tú eres rey, tú eres señor de la iglesia. Cuando llegamos a tener esta relación con Dios de adoración, la iglesia cambia. La iglesia cambia. La iglesia está llena de la presencia de Dios y la iglesia necesita estar llena de la presencia del Señor. No es llamarse iglesia, es vivir como iglesia. Y la función de los líderes que Dios les ha dado es esa. El verso 4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Quién es el príncipe de los pastores? Jesucristo. Y dice ahí, cuando aparezca, quiere decir que Jesucristo viene otra vez a buscar la iglesia. Y la iglesia debe estar unida, la iglesia debe estar adorando al Señor, la iglesia debe buscar la presencia del Señor. La iglesia no es, hermano, venir aquí, estar un ratito e irse. El otro día alguien me dijo: ¿dónde he hecho la limosna? Usted no le da limosnas a Dios. Usted le da a Dios lo que Dios nos pide. ¿Y qué nos pide Dios? El diezmo. ¿Qué es el diezmo? Pues el 10%. Pero pastor, eso no es mucho. Yo quisiera poderle dar al Señor 10 mil pesos de diezmo toda la semana, porque quiere decir que me ganaría 100 mil pesos. Amén. Cuando usted traiga el diezmo al Señor, tráigalo con un corazón noble, con un corazón de amor, y decirle: de lo que me diste, aquí te doy la parte que te corresponde. ¿Quién me oyó? ¿Quién me oyó, hermano? De lo que me diste, yo te doy a ti. Una vez yo estaba en una reunión de pastores y estaban hablando precisamente del diezmo. Y dijo uno de los pastores: dígale a la gente que empiece por 2% o que empiece por 5% y que le vaya añadiendo hasta que llegue al 10. Y yo estaba allí como que el Señor me dijo: eso no es así. Es el 10 desde el principio. Eso no es acostumbre, es el 10. El Señor no va con: no, no, yo te doy el 10 y cuando me acostumbre te doy. Pasan 20 años y no se acostumbra. Y baja del 2 al 1. Y después del 1, a la limosna. Dios no necesita limosna, Dios es el rey. Ni tampoco necesita el dinero, pero Él necesita ver cómo es su corazón. Dice la Biblia que el amor al dinero es que la raíz de algunos males, dice la Biblia, de todos los males, hermano. Y Dios quiere ver si nosotros anteponemos el dinero antes que adorar a Dios. Había un hombre que un día iba caminando y se encontró una moneda y tenía un caballito. Y él le había dicho: qué monedita bonita. Y dijo: esta moneda yo la voy a llevar para darla de ofrenda a la iglesia. Y de ahora en adelante, todas las monedas que me encuentre que tengan un caballito, se las voy a dar al Señor. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, y si yo encontraba una de un caballito, se la llevaba al Señor. Un día iba caminando, hermano, y encontré una moneda así de oro con un caballito. Una moneda bien grande. Y la cogió. ¿Se la doy o no se la doy? Y así somos nosotros. ¿Cómo se llamaría una persona así? No me contenten todos a la vez. ¿Cómo se llamaría una persona así para usted? Ingrata. ¿Qué más podríamos decir que es? Ambiciosa. Ambiciosa. ¿Qué más podríamos decir que es? Tacaño. Tacaño, por no decir maceta, fíjese. Ese hombre es, ¿qué más? Egoísta, ambicioso, todas esas cosas que hemos dicho, hermano. Dios no nos quiere así, y para eso está el líder, para enseñarle, el líder, para enseñarle cómo Dios nos quiere a nosotros. Mire, yo conozco gente que da más del diezmo. Había un dueño de una corporación que yo trabajé, que no le voy a hacer un anuncio público, no pagado, que usted sabe lo que hacía. Él se quedaba con el 10%. ¿Usted sabe por qué se quedaba con el 10%? Porque le daba al Señor el 90%. ¿Quién me oyó? Y su compañía, que todos ustedes han usado sus productos, Palmolive, Fab, Colgate. Hacía eso, hermano. Y Dios lo prosperaba. Porque Dios vio que en su corazón estaba él y no el dinero. En el corazón no había un signo de dólares, sino una cruz. Porque amaba al Señor y lo que hizo por él en la cruz del Calvario. Así que ese príncipe de los pastores va a venir pronto, hermano, a buscar una iglesia que sea egoísta. No. Que sea maceta. Como dijo, ¿quién fue el que dijo maceta? Tacaño, dijo, tacaño. No, él viene a buscar una iglesia que le ame, una iglesia que esté agradecida de él, una iglesia que añore que Cristo venga pronto. ¿Quién quiere que Cristo venga pronto? Gloria a Dios. Pastor, ¿y qué significa eso? Bueno, que vamos a estar con Él no un año, no dos años, no un siglo, no dos siglos, una eternidad con Él en los cielos, donde no habrá muerte, y todos los que estaremos haciendo allí adorando al Señor. Una vez yo dije eso y alguien me dijo, pero qué monótono. Y yo le dije, pues tú no conoces a Dios. Si para ti el adorar a Dios es monotonía, tú tienes desconocimiento de Dios. Amén. El que ha conocido a Dios, no hay mayor privilegio que levantar las manos al cielo y decirle, Señor, gracias. Señor, yo te amo. Tú eres mi Rey, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. No hay nadie como tú. Gracias, Padre, aleluya. Y a medida que esas palabras salen, el corazón está henchido de gozo en poder adorar a nuestro Dios. Amén. Amén. Oh, yo pensé que estaba hablándole a los mudos. Ni estoy predicando en el cementerio, ¿verdad? ¿Dónde están los muertos? No, aquí están todos vivos. Dele una sonrisa al Señor a ver si es verdad. Gloria a Dios. Así que el príncipe de los pastores es Jesucristo. Y viene pronto, hermano, y recibiremos todo tipo de recompensa, recordando que tenemos que darle cuenta de lo que hemos hecho a Jesús. Y yo le digo una cosa, hermano. Mire las cosas que están pasando en este mundo. Mire lo que está pasando. Mire lo que está pasando, hermano. Un país que en los últimos, desde 1973 para acá, ¿cuántos años hacen de eso? El 73, 27 y 17, son 44, guácara con guácara, ¿verdad? En los últimos 44 años han habido 60 millones de abortos. Para mí eso es una señal de que Cristo viene pronto. Cuando Cristo fue a nacer, ¿qué hizo Herodes? Mandó a matar a todos los niños. ¿Verdad que sí? Y cada vez que hay una matanza de niños, cuando Faraón le dijo a las parteras, cada vez que vaya a nacer un hijo macho de los israelitas, mátenlo, ahóguenlo. Y vino Moisés, que es tipo de Cristo. Después el rey Herodes y vino Jesucristo. Y ahora está pasando de nuevo. Y Cristo viene pronto a buscar una iglesia. No una iglesia cualquiera, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, una iglesia que esté dispuesta a adorar a Dios y buscar su rostro, una iglesia que no le importe que haya días de fiesta, que haya weekend largo, que le importe Cristo, que Cristo sea lo primero en su vida. para quien Cristo es lo primero en su vida. Gloria a Dios. Mire, como para 6 personas, y aquí 4 más son 10. Amén. Aquí habemos como 3,000 mal contados. Amén. Gloria a Dios. Entonces ahora le va a hablar a los jóvenes y le dice: igualmente, jóvenes, el verso 5, estad sujetos a los ancianos. Porque los jóvenes hoy en día, hermano, están por la libre, quieren hacer lo que les da la gana. ¿Quién conoce jóvenes aquí? ¿Verdad que es tan difícil de criar? Sí, hermano. Una cosa, y van a la escuela, en vez de aprender inglés, español, matemática y todo eso, aprenden cómo rebelarse en contra de los padres. Porque los amiguitos le dicen: tú te sometes a tu papá, ay, no hagas eso, mire qué cosa. Y vienen como el tiburón virado. Hermano, y los jóvenes hoy en día, si quieres saber más de los jóvenes, venga el domingo temprano. Para que vea Gloria con el látigo. Dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Oigan esto, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios quiere que vivamos en humildad. ¿Qué quiere decir humilde? Mira, reconocer que todo lo que tenemos viene de parte de Dios y que nada lo hemos hecho nosotros. Ah, pero el trabajo que yo tengo, Dios abrió puertas para que tú lo consiguieras. Ah, pero el carro que yo tengo, dale gracias a Dios que tienes un buen trabajo. Nosotros queremos cogerle la gloria a Dios, hermano, y todo lo que tenemos ha venido de parte de Dios. ¿Quién lo sabía? Y pastor, y las cosas tristes que nos han pasado, aprendemos de ellas. Si usted no aprende de las cosas tristes, hermano, si usted se queja por todo, ¿cómo va a terminar? En la lista de los que se quejan. Yo quiero terminar en la lista de los que adoran a Dios, de los que alaban a Dios, de los que buscan su rostro, de los que siempre estén felices y contentos buscando el rostro de Dios, hermano. De los que no se dejan que el mundo los cautive, que buscan a Dios de corazón. Hay un corito que a mí me gusta mucho que dice: yo la alabo lunes, yo la alabo martes, yo la alabo miércoles, yo le alabo jueves, yo le alabo viernes, sábado también, y al llegar domingo le sigo adorando, le diré por qué.
Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozar en
un Cristo vivo.
Tienes que bajar el tono, pastor.
Digo, yo voy a coger tu tono. Ese es el Cristo que nosotros adoramos, ¿verdad? Pero recuerde, Dios resiste a los soberbios. Hay gente que dice: yo conocí una persona, hermano, que era soberbio. Yo no sabía lo que era eso. Y me habían hablado de él, que era soberbio. Y yo un día, pues lo conocí. Y las cosas de este mundo, ese mismo día que yo conocí a esa persona, yo no sabía nada, yo era un joven. Ese mismo día él iba a ver el abuelo de Gloria para Aguas Buenas. Gloria es, ella dice que no, pero sus papás son de Aguas Buenas. Y yo no sé si es de Aguas Buenas, pero dice que no, que es de Cagua. Y yo conocí a una persona, hermano, soberbio. Se creía más grande que todo el mundo. Se creía más poderoso que todo el mundo. Y miraba a todo el mundo por encima del hombro. Y yo había oído que esa persona era así. No le voy a decir el nombre porque usted va a saber quién es. Y cuando yo lo conocí, yo dije: verdaderamente todas las cosas que yo había escuchado de él son una realidad. Yo no sabía lo que era la soberbia hasta que vi a ese señor. Y hay otro que se cree que es soberbio y quiere que lo adoren. Y está buscando de todas maneras que la gente deje de adorar a Cristo para que lo adore a él. y su nombre es Satanás. Y de muchas maneras nos coge, hermano, sutilmente nos va trayendo él hasta que terminamos haciendo cosas que no son del agrado de Dios. Y con las cosas malas que hacemos, lo adoramos. ¿Quién me oyó? Y no podemos permitir esto. No podemos. ¿Usted ha visto un perro cuando sale del agua que lo han bañado? ¿Cómo hace? Si usted no se va rápido, moja a todo el mundo. ¿Verdad que sí? Se sacude. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Sacudirnos de todo aquello que no es de Dios. Sacudirnos. ¡Salte de ahí! Yo quiero con Cristo nada más. ¡Amén! No se ponga a practicarlo ahora. Entonces dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dice, humillaos, hermano. Hay que estar sometido a Dios y a los que Dios ha puesto en posiciones de autoridad. Hay cristianos que dicen, yo no me someto a Dios, yo me someto a Dios, pero a los humanos, no. Yo me someto a Dios y estoy sometido a Dios, pero yo no me someto al pastor. Favor. Si tú te sometes a Dios, tienes que estar sometido a las personas que Dios ha puesto. Y la autoridad que esas personas que Dios ha puesto se llama autoridad delegada, pero delegada por Dios. Amén. Delegada por Dios. Hay gente que dice, yo, y son cristianos, yo me someto a Dios, pero no a los humanos. Pues son igual a mí. Ojo, cuando nos sujetamos a los líderes de la iglesia, nos estamos sujetando a Dios, porque es la autoridad delegada por Dios. Iglesia, mire, tenemos que empezar a vivir agradando, bendiciendo a Dios todo el tiempo. Los líderes son autoridad delegada de Dios. Fíjese que yo dije, hay que estar bendiciendo a Dios. Y hay gente que me dice, pero pastor, ¿no se supone que Dios nos bendiga a nosotros? Pues yo le voy a explicar lo que quiere decir la palabra bendecir y maldecir. Oiga esto, que van de la mano. Maldecir quiere decir mal. Mire qué cosa. Y bendecir o biendecir, ¿qué quiere decir? Decir bien. Así que si nosotros bendecimos al Señor, decimos bien de Dios. ¿Quién me oyó? Ahora, si usted maldice mal de una persona, si usted dice mal de una persona, ¿usted sabe lo que usted está haciendo? Maldiciendo. ¿Tiene lógica? ¿Le suena con lógica? Ah, pues podemos seguir adelante. Así que dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuera tiempo. Echando, oiga esto, hermano, a mí me gusta esta palabra. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Jesús, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Quién sabía eso? ¿Quién sabía que Dios nos cuida? ¿Quién sabía que Él tiene cuidado de nosotros? Si no hubiera sido por el Señor, yo no estuviera aquí hoy, hermano. Yo no estuviera aquí hoy. Yo he sufrido experiencias grandes, hermano. Y le doy gracias a Dios porque después que me convertí me di cuenta. Yo estaba tocando en Venezuela una vez y terminamos antes el contrato, pero los pasajes estaban como para 3 o 4 días después. O sea que no, yo me hubiese tenido que quedar en Venezuela, no era porque me molestara, pero a uno le gusta estar en su casa, ¿verdad? Entonces yo dije, yo me voy. Y uno tenía que llegar, para llegar a Puerto Rico tenía que llegar a través de Santo Domingo. Llegaba de Venezuela a Santo Domingo y de Santo Domingo a Puerto Rico. Y yo cogí el teléfono y empecé a llamar y conseguí no recuerdo si era de Santo Domingo a Puerto Rico, pero no conseguí de Venezuela a Santo Domingo. Y yo hasta me molesté, caramba, yo no sé lo que me pasa. Y me molesté y después me enteré que ahí venían las Pinkins, un equipo de voleibol de Puerto Rico, y venía un boxeador, el dominicano, Cruz de apellido, sí. Y el avión se cayó. Yo no entendí eso, pero cuando me convertí, me acordé y dije, gracias Señor, porque tú has cuidado mi vida. Y había un propósito. Dios es un Dios de propósito. Dios todo lo que hace, hay un propósito detrás. Dios no hace las cosas a lo loco por hacerlas, hermano. Dios tiene propósito. Usted está aquí con un propósito, hermano. Usted está aquí para que cada día conozca más a Dios, para que busque la presencia del Señor, para que oiga la palabra del Señor y la ponga en práctica, hermano. Para que se vaya con deseos de llegar a su casa, buscar su Biblia, buscar qué quiere decirme Dios a mí, qué espera Dios de mí, qué necesito yo de Dios, y que usted viva constantemente con ese deseo de buscar a Dios. Dios es un Dios de propósitos, hermano. Así que dice, sed sobrio. ¿Cuál es lo contrario de sobrio? Ebrio. Así que dice, sed sobrios y velad. Dios nos manda que estemos velando. No es que estemos velando al vecino. Y menos a la mujer del vecino. Dios nos llama, dice, velad, porque vuestro adversario, y le pone nombre al adversario. ¿Quién es un adversario? Un contrincante. ¿Qué es un adversario? Un enemigo. Dice, porque vuestro adversario, el diablo, y ahí lo identifica. ¿Quién es nuestro, quién es el adversario de la iglesia? Satanás. Entonces dice, y lo pone como león rugiente. Eso es lo que Satanás se cree que es, un león rugiente. Anda alrededor buscando a quien devorar. Porque yo, la Biblia me habla del león de la tribu de Judá, y en ese es que yo creo. ¿Quién sabía quién es el león de la tribu de Judá? Jesucristo. Amén. Ese es el león. El otro se cree que es león. Ahora, dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. ¿A quién? ¿Usted ha visto películas que presentan en televisión cómo los viven en la selva los leones y todo? ¿Usted sabe cómo trabajan los leones? Ellos buscan al que se separa del rebaño. Ellos buscan al que está medio cojo. Ellos buscan presas fáciles y los atacan con menos problemas. ¿Quién sabía eso? Y cuando nosotros estamos en la iglesia y nos descuidamos y dejamos de orar, y dejamos de hacer esto, y dejamos de venir a los cultos, y dejamos de dar testimonio a nuestros familiares, y dejamos de hacer todas estas cosas, nos hacemos presa fácil del enemigo. Por eso hay que mantenerse caliente en Cristo Jesús. Aleluya, santo. No, ¿es así o no es? Hay que mantenerse caliente en las cosas del Señor. Vamos a reunirnos el martes, allí yo quiero estar. Nos reunimos el jueves, allí yo quiero estar. Nos reunimos el domingo, aquí yo quiero estar. El 16 vamos para en casa de David y Justina, allí yo quiero estar. No por el mangú, que lo voy a devorar, sino porque Cristo, la presencia de Cristo, está en ese hogar. Cristo va a ser predicado y necesitamos oír cada día más de Cristo. O sea, que no seamos presa fácil para que nuestro adversario, Satanás, como león rugiente, nos devore. Cuando venga un ataque de eso, usted se va a parar firme y le va a decir, a mí no. ¿Cómo le va a decir? A mí no. ¿Cómo me practíquelo? A mí no. Yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo, aleluya. Yo soy de Cristo. ¿Ya estamos terminando? Dice, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Nosotros pensamos que aquí no nos va difícil. Hermano, váyase para allá, esos países donde no le permiten a los cristianos, y a los que cogen adorando a Dios le cortan el pescuezo. Y si usted se decide por Jesucristo, le quitan la herencia, y si lo pueden matar, lo matan, hermano, hasta los mismos padres. Nosotros tenemos aquí cosas diferentes a ellos, pero ore por los cristianos que están en países donde no se les permite adorar a Dios. Todavía aquí tenemos libertad para adorar a Dios. Pero hay países donde usted no puede ni mencionar el nombre del Señor. Hermano, pero no les extrañe que eso algún día pueda llegar aquí. Digo yo, ¿verdad? Uno no sabe. Así que orémosle a Dios. Yo conozco mucha gente que ha salido de parte de países que están, que no los dejan ni conocer al Señor, no los dejan ni ir a la iglesia. Muchos de los países han abierto otra vez sus puertas para que el Señor entre. Pero hermano, no es fácil. ¿Es cierto o no es cierto? No es fácil, hermano. Entonces dice el verso 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido, o sea, después que hayamos sido probados, ¿verdad? Un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Usted viene a la iglesia para conocer más a Dios, para perfeccionarse en las cosas de Dios. Usted viene a la iglesia para conocer más de Dios, para usted estar firme en el camino cristiano. Aleluya, gloria a Dios. Usted viene a la iglesia para fortalecerse espiritualmente y vivir una vida santa en Cristo Jesús. Aleluya. Santo. Y estamos establecidos. Cuando usted se establece, usted coge ahí hay un establecimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que vino una persona, se estableció y puso un negocio. ¿Cierto o no es cierto? Le llaman establecimiento. Nosotros tenemos que establecernos. ¿Cómo nos establecemos nosotros? Con nuestra posición. Nosotros somos propiedad de Cristo. Nos compró en la cruz del Calvario a precio de sangre. Usted no tiene que darse tajo, usted no tiene que hacer nada de esas cosas. Usted lo que tiene es que creer que Jesucristo lo hizo. Confiar en Él, entregarle su corazón y caminar con Él. Hermano, no hay nada mejor en este mundo que caminar con Dios. Con Dios viví. Hay que vivir con Dios. Hay que vivir para Dios. ¿Quién sabía eso? Estamos viviendo tiempos difíciles, hermano. No miremos hacia atrás, miremos a Cristo. Y termina diciendo el verso 11, a Él, y solamente a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dígale que está al lado suyo, Cristo viene. Prepárate. Hermano, que no nos coja como las 10, como las 5 vírgenes fatuas. ¿Cómo eran las 5 vírgenes? Las primeras eran ¿qué? ¿Cómo? Prudentes. Entonces las otras 5 eran ¿qué? Imprudentes. ¿Cierto o no es cierto? Si 5 eran prudentes, las otras eran imprudentes. Pero la Biblia le llama fatua. Nombre bonito, ¿verdad? Ellas iban lo más orgullosas. ¡Ay, somos fatuas! Bueno, sabían. Si lo hubiese dicho, son imprudentes. Mira lo que nos dijo, ¿me entiende? Pero usted le dice a alguien, perro muerto, y si se lo dicen palabras bonitas, se lo creen. Usted es un can sin existencia. ¡Ay, lo que me dijo! Amén. Mire, Dios, todo lo que estamos aquí, Dios ha comprado nuestra vida a precio de sangre. Aprendamos, si estamos en la iglesia, aprovechemos el tiempo, aprendamos a conocer a Cristo, aprendamos a vivir para Cristo. Cristo viene pronto. Hermano, ore por aquellas personas que Dios ha puesto en autoridad. Ore por sus pastores, que Dios les ha dado la encomienda de cuidarlos ustedes, de llevarlos a buen pasto, a agua cristalina, para que tengan hermanos, fortaleza para que tengan vida y vida abundante. Y que su propósito, su primer propósito, su propósito más importante sea buscar el rostro de Dios, adorarle. Un día sí y el otro también. Un día sí y el otro también. Nunca dejemos que la vagancia nos separe de Dios. Busquemos al Señor. Si hay alguien que necesite la oración, póngase en pie, queremos orar por usted. Si hay alguien enfermo que necesite la oración, puede pasar al frente, vamos a orar por usted. Yo sé que es un poquito tarde, pero si vamos a un juego de pelota, mire, yo he visto gente que va a un juego de pelota, de soccer, y llovió, y detienen el juego por una hora, y después los reanudan, y salen a las 2 de la mañana, y dicen, ¡qué bueno, salimos de bueno todo ese juego, salimos a las 2 de la mañana, contentos! Y vienen a la iglesia porque el pastor se tarda 15 minutos más, lo quieren linchar afuera, le tienen una soga, y le tienen ya el árbol cogido por Carlos. ¿Cierto o no es cierto? No, no estoy hablando de ustedes, ustedes son casi buena gente. Estoy hablando de otro. Amén. Así que si hay alguien que necesita la oración, oramos. Si no, alguien que esté enfermo, si no, pues entonces oramos y nos vamos. Pero alegre, con Cristo en nuestros corazones, con Cristo en nuestra mente, con esa intención, ese deseo de buscar al Señor todos los días de nuestra vida. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Aleluya. Gracias por tu presencia. Gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias porque tú nos amas, Señor, con un amor que nadie lo tiene. Gracias, Padre, porque tú nos has hecho tantas promesas y eres fiel para cumplirlas todas, Señor. Gracias, Padre, porque dentro de las cosas que podamos estar pasando negativas, tú estás con nosotros, Señor. Y cuando tú estás con nosotros, todo se convierte en positivo, Señor amado. Gracias, mi Dios. Cuídanos, guárdanos, ayúdanos. Habla a nuestras vidas, quita los tapones que tenemos en los oídos, Señor amado. Háblanos, necesitamos escuchar tu voz. Necesitamos escuchar tu voz. Háblanos, muéstrate a nuestra vida, Señor. Y pon en nosotros el querer como el hacer, el buscarte. Como nunca antes, estamos viviendo días peligrosos. Son días de buscar al Señor de todo corazón. Y se me olvidó un llamado. Si hay alguien aquí que no haya conocido al Señor y le quiere entregar el corazón, hoy es día de salvación. Amén. Si no hay nadie, entonces ¿qué hacemos? Nos vamos. Pero llenos de la presencia del Señor. Amén. Con deseo en nuestros corazones de buscarle y servirle todos los días de nuestra vida. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios los cuide. Y nos estamos viendo aquí, ¿cuándo? El martes. Y después nos vamos a estar viendo, ¿cuándo? El jueves. Y después nos vamos a estar viendo el domingo. Amén.